Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
En este jueves les acompañamos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos reunimos a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Avanza el séptimo mes del año y les abrazamos en esta cordial bienvenida a Tu Salud. Y hoy se cumplen exactamente 4 meses desde la declaración de la entrada en la fase 4 de la pandemia por COVID-19 en Chile. A partir de entonces, la curva de contagios comienza a subir en la misma proporción que nuestro sistema sanitario despliega su máxima capacidad. Los profesionales de la salud, no médicos ni enfermeras, se reconvierten desde la atención primaria a los hospitales y se vira a la contención y respuesta del coronavirus. Estamos en crisis sanitaria global. Y en este escenario, inédito por cierto en este siglo, ¿qué nos puede decir la medicina integrativa? ¿Cómo apoyar la regulación del sistema inmune? Las terapias naturales son un aporte en esta crisis sanitaria y en esta post-crisis sanitaria. ¿Qué nos espera después de este estrés postraumático? Para abordar estos interesantísimos temas, nos acompaña esta mañana la doctora Cecilia Plaza Bobadilla. Ella es médica familiar de la Unidad de Medicina Integrativa del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Acaba de terminar un postítulo en la Universidad de Maryland en esta materia. Doctora Plaza, muy bienvenida a Tu Salud.
Hola Ceci, muchas gracias. Un gusto estar acá.
Ay, muchísimas gracias, doctora Plaza. Junto a ella se encuentra el doctor Juan Carlos Salinas Castro. Él es académico del Departamento de Rehabilitación Oral de nuestra Facultad de Odontología. También es parte asesor en estas materias en el Ministerio de Salud y es director de la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño, la CIAS. Doctor Salinas, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenos días, Cecilia. Muchas gracias también por la invitación.
Queremos partir esta conversación en esta mañana para todos los auditores y auditoras de A Tu Salud, para que juntos puedan realizar alguna reflexión sobre lo que estamos conversando y sobre lo que estamos viviendo en particular desde la medicina integrativa y frente a esta amenaza del COVID-19.
Gracias por el tema. Yo creo que para nosotros es muy importante el poder visibilizar la gran cantidad de profesionales, tanto que participan y trabajan en el mismo sistema de salud, muchos de ellos de forma voluntaria, como aquellos que están en el lado privado, aportando desde distintas veredas desde el punto de vista de sus terapias a apoyar la salud de las personas. Y principalmente en este momento en donde hay muchas potenciales causas de enfermedad, sobre todo desde el punto de vista psicológico, dada las noticias que recibimos todos los días, input, digamos, de peligro, digamos, de la acechanza de que el coronavirus está muy cerca, afectando a la gente, a las familias, a los conocidos, y además la respuesta que esta tiene que es tan variada. En algunos prácticamente no pasa nada, pasa como un resfrío, y en otros llega a niveles tan graves que mantiene hospitalizada una persona con un respirador e incluso una cantidad importante fallece. Entonces esa incertidumbre evidentemente que está dejando una marca que es necesario abordar, y creo que cada profesional, por lo menos los que yo tengo en contacto, tengo varios chats de distintos tipos de terapia, todos están muy interesados y muy comprometidos para poder ayudar a justamente estas personas, ya sea después que que salgan de la crisis, pero también aquellos que están todavía sanos y que están sufriendo esa angustia o esa ansiedad de que si se van a enfermar o no, esa incertidumbre, que también es muy necesaria de trabajar para fortalecer las defensas de tal manera de que la persona no se enferme. O sea, independientemente del contacto que tenga con el coronavirus, fortalecer el sistema inmunológico a través de distintas prácticas o de estilos de vida saludables.
La situación que estamos viviendo hoy es una situación sin precedentes, es como un quiebre, que lo hablamos antes, Ceci, un quiebre de un momento a otro, donde en algún momento tuvimos que todos hacer una modificación abrupta de nuestras conductas, como dice Juan Carlos, con emociones involucradas, con muchas noticias, informarse de lo que está pasando, y en eso había una amplia gama de información disponible, y sigue habiendo. Entonces, realmente, para mí, por lo menos este momento, y lo estoy diciendo también un poco en forma personal, creo que este ha sido un momento realmente donde nos hemos puesto con recursos personales y de comunidad a ponerlos a disposición de esta crisis. Entonces, a mí una de las cosas que me ha hecho reflexionar, todo complementando lo que dice Juan Carlos, sumándome a eso en el fondo, es que creo que se puso el tema de cómo estamos nosotros preparados en nuestra salud para abordar situaciones de este tipo. Se puso un nombre. Y como dice Juan Carlos, el tema está que cuando en esta situación se ha visto, se ha relacionado enfermedades que están relacionadas a la inflamación, que están relacionadas a enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cardiopatías, etcétera, con mayor riesgo a tener una complicación y una enfermedad más grave por el SARS-CoV-2. Entonces yo creo que realmente esta instancia nos da una reflexión amplísima. Y por otro, y además lo que dice, lo que están comentando ustedes, esto dio un impacto a la salud global. A mí uno de los temas que Juan Carlos dijo que me apasiona mucho, el tema de, y que nos apasiona en la facultad, porque estamos trabajando con un grupo precioso, es sobre el bienestar. ¿Cómo construimos el bienestar? Y aquí este tema del bienestar llegó, por lo menos a nosotros nos ha demandado una reflexión enorme de cómo nos preparamos nosotros en bienestar en crisis y en situaciones normales, entre comillas, que situaciones habituales.
Y estamos en una situación de desconcierto donde el miedo, la incertidumbre, el estrés está ahí operando en contra de nuestro sistema inmune, y cómo nosotros debiéramos hacerlo consciente, ¿no? Para ver cómo nuestro organismo, que es multidimensional, puede responder ante esta amenaza.
Sí, yo creo que lo interesante es cómo ha ido variando la certidumbre dentro de esta incertidumbre, partiendo de la idea de que era una enfermedad que afectaba principalmente a las personas mayores, posteriormente aquellas que tenían enfermedades de base, y claro, y ahora ya se considera que puede afectar a cualquier persona, incluso jóvenes, de forma grave, pero donde hay un denominador común, que es justamente lo que acabas de decir. Yo creo que hay fenómenos de estilo de vida que no son conscientes todavía, por mucha parte de la población, que nos predispone. Finalmente aquí el problema no es que afecte a unos u otros, sino que quienes están más predispuestos, cuáles son los individuos susceptibles, y esos individuos susceptibles precisamente coinciden con aquellos que tienen estas condiciones de un sistema inmunológico que está permanentemente en un estado proinflamatorio de bajo grado, que lo hace que responda de manera no tan positiva frente a estos estrés, al estrés que está generando, por ejemplo, esta infección viral. Y por lo tanto, independientemente, finalmente, y ese es como el enfoque que tiene la medicina integrativa, independientemente de cuál sea la causa, o sea, puede ser COVID o puede ser cualquiera, el abordaje que se hace es desde el terreno biológico, desde la persona, de cómo se enfrenta a los agentes y cómo es capaz de responder a esa demanda. La demanda que puede ser una demanda, como en este caso, de un patógeno, pero también podría ser una demanda del estrés, porque la gente que se está enfermando, que no está con coronavirus, es porque está sufriendo el estrés de pensar en el coronavirus, de sentir de que le puede llegar, y eso ya lo está enfermando. Entonces, de alguna manera, salir de la causa física y monocausal, digamos, de la causa única, y pensar de que esto es un fenómeno complejo, donde cada uno está recibiendo una información y que la está modulando, la está respondiendo. ¿Y cuáles son sus propias capacidades de respuesta? Dependiendo de eso, es que puede resistirla suficientemente de manera exitosa o no.
Claro, y el autocuidado toma un valor. Yo siempre hago un gesto, pero estamos en la radio, pero como que el tema del autocuidado, y mi opinión es que, y del bienestar, surgió como que en algún momento fue, y sigue siendo en verdad, el foco de cómo tratar a la gente causal, pero hay una corriente muy grande, yo diría que más que antes, la percepción que tengo es sobre cómo me cuido. Creo que eso está tomando ahora en este como pre-COVID, la preparación del posible cómo vamos a seguir viviendo, es cómo yo me cuido. Y eso yo creo que las medicinas integrativas, complementarias, tradicionales, tienen muchísimo que aportar. Uh-huh. Y ahí está el tema que hablamos antes de integración, la integración responsable y apropiada, yo en mi opinión es fundamental.
Quería preguntarles a ambos acerca de las herramientas que la medicina integrativa puede incorporar, siempre pensando en esto de ir a la par, ¿no? De ir haciendo un diálogo con todos los otros conocimientos, pero ¿cómo puede entregar algunas luces, algunos apoyos para abordar la crisis sanitaria por el COVID-19?
Yo creo que la medicina integrativa tiene una fundamentación, como dije delante, pensando o mirando de manera más directa o enfocada de manera más directa en la capacidad de respuesta del individuo más que en atacar o en poner barreras a lo que le llegue, ¿no? Porque ese contacto con el medio externo es constante, es permanente, no podemos evitarlo. Por lo tanto, siempre vamos a estar expuestos a lo que sea, a virus, bacterias, a ambientes adversos, y justamente la resiliencia, la capacidad de responder a esos estímulos dependen fundamentalmente de la capacidad de nuestro sistema, de nuestro sistema biológico, ¿no? De nuestro sistema individual, de la respuesta que tenemos como organismo. Pero la medicina integrativa y en general todas las terapias complementarias y que tradicionales y que están dentro de la esfera de lo natural no separa los sistemas, no los divide, sino que los integra. Por lo tanto, hablar del sistema inmunológico es también hablar del sistema endocrino, y es también hablar del sistema neurológico, y es también hablar del sistema psicológico. Entonces, el paradigma que en este momento está respondiendo de manera bastante eficiente, con investigación sólida que respalda el efecto que genera a nivel del sistema inmune, los pensamientos que tenemos, las emociones que tenemos, los estados de dolor, los trastornos del sueño, por tanto la cronobiología, y todo el fenómeno que hablamos de las enfermedades crónicas, que donde subyace un estado proinflamatorio, eso impacta no solamente a nivel inmunológico, sino que también a nivel endocrino y a nivel del sistema cardiovascular y a nivel del sistema psicoemocional. Por lo tanto, cuando abordamos o cuando pensamos en abordaje desde el punto de vista de la respuesta homeostásica o buscar de alguna manera que el individuo se logre el equilibrio, no podemos dejar de lado ninguno de esos aspectos, porque forman parte del todo. En este modelo biopsicosocial, incluso el aspecto comunitario, el aspecto de la comunidad, por lo tanto, el hecho de que actualmente estemos aislados del contacto físico, eso es una causa muy potente de falta de un insumo necesario para potenciar nuestra respuesta que está localizada en el lóbulo frontal, que es la liberación de la oxitocina. O sea, cómo a través de la llamada hormona de la felicidad, ¿no? La oxitocina o del vínculo, esa es altamente pro-regeneradora y además se estimula de manera directa el sistema nervioso parasimpático, es el sistema nervioso vagal. Y ahí es muy interesante, solamente para dar un punto, la teoría que plantea Stephen Porch, la teoría polivagal, que plantea que el sistema parasimpático no es dual, el sistema nervioso autónomo no es dual, no es simpático parasimpático como solamente como un fenómeno de antagonismo, ¿no? Y uno es de lucha y huida y el otro es de descanso, relajación y función visceral, sino que él plantea que hay una jerarquización que se ha dado a nivel evolutivo a través de la filogenia y de cómo el sistema vagal, el sistema parasimpático desarrolló una vertiente a nivel ventral, porque existía originalmente la vertiente dorsal del parasimpático, que era la que en los reptiles produce el efecto de la paralización. Entonces, el como estrategia de defensa, la primera estrategia de defensa que tuvieron los animales, peces, agnatos y reptiles, fue el paralizarse. Y de esa manera confundir al depredador para que no lo comieran. Y esa era activar el parasimpático dorsal. Posteriormente aparece en otros reptiles el sistema simpático y se desarrolla en forma máxima en los mamíferos, donde el sistema simpático le permite la huida o la lucha para escapar del peligro. Entonces se establece esta dualidad. Pero en el ser humano en particular se desarrolla una rama del parasimpático que es el ventral vagal, que está conectado con todo lo que es la expresión facial, el lenguaje y la función cardiopulmonar. Por lo tanto, toda esa función, porque la función digestiva y visceral es del dorsal, vagal. En cambio, el otro, el ventral vagal, es el que se estimula o se desarrolla con el lóbulo frontal. Por lo tanto, es una parte del sistema autónomo que es capaz de controlarse a través de la voluntad. Y ese control de la voluntad es el que se utiliza actualmente para poder establecer cambios en la respuesta emocional o psicoemocional a través del cambio del rictus facial, es decir, de cómo modificamos nuestro sentimiento a través del rostro, ¿ya? Es decir, en vez de estar con una cara enojado o de pánico, hay que reír, hay que sonreír, hay que estimular los músculos risorios, sí, y tener una sonrisa, porque eso estimula en forma autonómica, a través del ventral vagal, emociones de bienestar. Lo mismo que el lenguaje o las palabras. Cuando uno está con una emoción, se le quiebra la voz, ¿no es cierto? Cuando uno está con una emoción, con una carga importante de angustia o de pena. Así también uno puede estimular de manera positiva el ventral vagal voluntariamente, por ejemplo, realizando un mantra, uh-huh, o haciendo una vocalización. Las personas que cantan, por ejemplo, como dicen, el que canta sus males espanta, ese disco. Bueno, y también tiene que ver con la función cardiorrespiratoria. ¿Por qué las técnicas de meditación y de respiración de calma, el mindfulness, y todo eso funciona y se ha dado y se ha visto cómo es capaz de modificar la respuesta del sistema digestivo, por ejemplo? Y hay evidencia en nuestra misma universidad de cómo a través del mindfulness se ha controlado el colon irritable o intestino irritable y haciendo meditación. Y eso es una parte, o sea, es algo que se puede investigar y se ha dado resultado, pero evidentemente hay una tradición milenaria de los monjes budistas tibetanos y de cómo la meditación y la respiración de calma es capaz de estimular justamente este lóbulo frontal y esta zona del vagal ventral, que además es liberadora, potente liberadora de oxitocina. Por lo tanto, nos revincula o nos reconecta. Por lo tanto, y todas esas técnicas que son del yoga, del qigong y todo que tienen que ver con respiración consciente, de calma, además de una imaginería, ¿no es cierto? Desarrollar en el pensamiento ideas positivas, además escuchando, todo eso estamos estimulando el ventral vagal en forma voluntaria para producir estos estados de calma. Entonces, cuando uno ve que este modelo se liga muy bien con la teoría de la psiconeuroinmunoendocrinología, y cómo entonces a través del trabajo que hacemos en ese ámbito, estamos influyendo de manera directa en nuestro sistema neurológico, en nuestro sistema inmunológico y en nuestro sistema endocrino.
Lo primero, como decía Juan Carlos, son los estilos de vida que dan una estrategia coherente y muy completa para relevar y para implementar estrategias que realmente genere un estilo de vida saludable. Eso depende de la creencia de la persona, depende del acceso que tenga. Entonces, también todo individualiza bastante. No es como que yo diga una receta de cocina, no quiero ser peyorativa.
Claro.
Tiene mucho que ver con quién soy yo y qué estilo de vida a mí me acomoda y de ahí me es factible hacer, me hace sentido y desde ahí elijo lo más saludable. Eso es lo primero. Lo otro que es, como decía Juan Carlos, es el manejo de estrés. Y aquí yo quería dar vuelta un poquitito, complementando lo que dice Juanca, es no, además del manejo de estrés, que nosotros ahí estaríamos mirando como la enfermedad. Yo distingo el estrés, hago un check, estoy estresado y hago todas las medidas para bajar mi estrés. Está muy bien, ¿ya? Por otro lado, lo que hace la definición de la medicina integrativa y complementaria es fomentar el bienestar, que ahí va una definición que es más bien, no sé si decirlo positivo, en el fondo de decir, yo estimulo mi crecimiento, estimulo mi florecimiento, que hay indicadores especiales para esto, estimulo estar mejor. No solamente no estoy estresado, no sé si me puedo
Sí.
no estar estresado, pero igual tener. No estar en bienestar, sentirme que no tiene sentido mi vida, distintas variables. Entonces, da vuelta un poco los indicadores que utilizo. No mido, tengo burnout o no tengo burnout, por ejemplo, o síndrome del cuidador, sino que mido, puedo tener burnout, pero a la vez sentirme que tengo sentido en la vida.
La paradoja, digamos, de entre patogénesis y salutogénesis.
Claro.
¿Cómo nos enfocamos más en la salutogénesis que en la patogénesis?
Claro, entonces los indicadores buscan mirar la salutogénesis y el florecimiento, el crecimiento de la persona. La cultura que promueve o que se inserta la medicina integrativa son conductas prosociales que incentivan la relación con el otro. ¿Y cómo yo me relaciono con otro? Lo saludable que es tener una relación nutritiva en el trabajo, en mi familia. Con la naturaleza, con distintos momentos, en distintas comunidades. Entonces, la verdad es que la ecología que propone, la ecología me refiero a la conexión, no solamente naturaleza en sí, que también, pero la ecología que propone y que también le da mucha relevancia a la medicina integrativa, creo que es un tremendo aporte.
Una de las cosas que hemos experimentado en el último tiempo, que no tiene que ver precisamente con la disciplina tradicional de cada una de las terapias, ¿no? O sea, uno habla, ve la medicina china 3.000 años, la medicina ayurveda, no sé, 5.000 años, la medicina, la homeopatía, 200 años. Y eso dentro de un contexto cultural que no es el que vivimos hoy día, no es el mismo. Es un tema de cómo ha evolucionado nuestra sociedad en la actualidad, el que hemos tomado conciencia de esa importancia ecológica y de esa importancia de establecer, y que es propia, eso sí es propia de la definición de medicina integrativa, de que lo que hacemos, digamos, en beneficio de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, también nos promueve o nos lleva a buscar el beneficio del otro en la comunidad y también de nuestro entorno.
Claro.
O sea, sí. El concepto de cuidado hacia el planeta también es salutogénico para mi propia salud personal. Entonces nos saca un poquito de la individualidad, de yo me quiero sentir bien, yo quiero estar saludable, pero el resto no me importa, no. Para yo estar saludable, el resto también tiene que estarlo.
Eso es muy bien.
Las personas como el entorno. La pandemia lo que hizo, en forma así como experimento social, fue cortar de raíz, así en forma tajante, un estilo de vida que llevamos bastante... bastante loquillo, podría decirlo, ¿no?
Muy dañino, muy... dañino y autodestructivo. Yo les quiero agradecer porque este primer bloque no solo ha sido tremendamente valioso, interesante y profundo, sino también muy inspirador. Así es que quiero dejarlos que se queden aquí con nosotros de forma remota, porque nos estamos cuidando, pero que en el segundo bloque retomemos este camino, esta reflexión que hemos estado invitándolos a todos los auditores y auditoras de A Tu Salud. Vamos a ir a la pausa y vamos a retornar al estudio, no al estudio, aquí a la situación remota que estamos viviendo con la doctora Cecilia Plaza y con el doctor Juan Carlos Salinas. Esperemos.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y luego de esta brevísima pausa junto a Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico radio.uchile.cl, queremos retomar esta conversación tan inspiradora que hemos estado compartiendo con la doctora Cecilia Plaza. Ella es médica familiar de la Unidad de Medicina Integrativa del Hospital Clínico de nuestra universidad y también junto al doctor Juan Carlos Salinas, académico de nuestra Facultad de Odontología, miembro del Comité Asesor de Medicinas Complementarias del Ministerio de Salud y director de la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño CIAT. Hicimos una panorámica de lo que está haciendo la medicina integrativa y cómo se vincula en este estado de crisis sanitaria y de pandemia, y quedamos absolutamente sintonizados con cómo nuestro organismo, que debe vivir en un equilibrio o que debe tender al equilibrio, está sintiéndose amenazado. ¿Cómo estamos cuidando a aquellos que están en este momento sintiéndose más vulnerables? Como, por ejemplo, todo el personal de salud que está siendo absolutamente demandado en el abordaje de esta pandemia, pero también cómo, por razones del confinamiento, ¿no?, que es una de las medidas más eficaces para contener el avance del coronavirus, está también trayendo consecuencias a muchas personas, muchas familias que estaban viviendo procesos con algún familiar, especialmente con los adultos mayores, que estaban teniendo un deterioro y que este confinamiento, este aislamiento social y físico ha hecho que ellos profundicen sus cuadros de salud.
A mí me gustaría partir la conversación con un tema que hemos abordado harto, que es cómo promover el bienestar y la salud y, del personal de salud que está al cuidado de la salud del otro. Nosotros hace el año 2019 armamos voluntariamente nos unimos un grupo multidisciplinario de distintos académicos de la Facultad de Medicina, investigadores también, para ver cómo podemos establecer las mejores estrategias para el bienestar y cuidar la salud de los equipos ¿no? y de los alumnos también. Se ha visto que efectivamente, como dices tú, tenemos más riesgo en salud global, bio, psicosocial, etcétera, espiritual, y esto, además de afectarme a mí como trabajador de salud, también afecta al cuidado que yo le doy al otro. Entonces, se hace muy relevante apoyar en la salud del profesional. Ahora, en pandemia, lo que hablábamos antes, esta prioridad surgió a un nivel muy alto, se elevó a nivel muy, muy alto, es decir, realmente necesitamos hacer estrategias urgentes que cuiden al personal de salud, porque como decíamos antes, como decía Juan Carlos, están sobre los de primera línea, y también los que están en teletrabajo, están expuestos a una situación de trauma importante que puede generar estrés postraumático con mayor frecuencia, además de todo de otro, ansiedad, depresión, síntomas, gran deterioro de su bienestar. Entonces, sí, la verdad es que esto no solo lo estamos pensando acá, sino que se está viendo alrededor de todo el mundo y estableciendo estrategias, por ejemplo, en la Universidad Johns Hopkins, en la UC Davis, en el centro Osher de Harvard, de cómo hacer cuidados estratégicos ahora, en esta situación de pandemia. Las iniciativas en general se han tomado desde situaciones de catástrofes previas, otras pandemias, por ejemplo, la situación de los veteranos que están sometidos a estrés crónico grave, intenso, perdón, y situaciones de catástrofe. Entonces se ha visto que hay ciertas estrategias que ayudan a que el personal de salud ciertos factores que el personal, que las personas que están expuestas a alto estrés salgan más rápido y con más con menos daño de esta situación de alto estrés. Y estos factores son 5. El primer factor es aumentar la sensación de seguridad. Eso está bien conversado, parece favorecer que tengan los elementos de protección personal bien accesible, que sea lo más seguro que pueda, que esté disponible. Y esta sensación de seguridad me anclo a lo que habíamos conversado antes, que es la sensación de seguridad, bueno, de cómo prevenir el contagio de manera efectiva y cómo poder no contagiar, prevenir el contagio para tus familiares, que eso genera un miedo muy, muy grande. Después, eso también se podría sumar, si bien no iba a ser ya, pero aumentar la seguridad de cómo está mi estado, mi cuerpo preparado para si es que la idea es prevenir el contagio, pero si es que me llegara a contagiar, cómo está preparado mi cuerpo. Eso también aumenta la sensación de seguridad. Es muy importante aquí la calidad de la información a que yo soy accesible, por eso no, la idea es buscar fuentes confiables de información. Y el segundo punto, que es clave, es que se ha visto que las personas que salen mejor son los que hacen los que tienen entrenamiento o los que hacen prácticas relacionadas a la calma, que favorecen las respuestas de relajación que hablaba Juan Carlos en el bloque anterior. Estas estrategias de calma tienen que ver con terapias, prácticas que están relacionadas a estimular las respuestas de relajación, lo que hablaba Juan Carlos de la teoría vasovagal, tai chi, qigong, yoga, meditación, mantra, que también tiene harto estudio, y también la conexión social favorece, aumenta las respuestas de calma, de relajación, y la espiritualidad. Hay algunos ejercicios bien básicos, bien sencillos de practicar, es que lo que dice el mindfulness, de venir y venir estar encarnados en el cuerpo y en el presente, también favorece respuestas de calma, de relajación. Entonces, anclarse, por ejemplo, ejercicios sencillos de anclarse en la respiración, minutos puede ser, segundos puede ser, pero tomar conciencia de anclarse de la respiración, o bien de las sensaciones, por ejemplo, mirar la naturaleza y estar presente mirando lo que estoy observando mi alrededor, aroma, anclarse en las sensaciones, también favorecen a mí. Para ir más rápido, porque sé que tenemos poco tiempo, después viene la sensación de aumentar la autoeficacia, que no me voy a meter tanto en eso. Y, lo otro también muy importante es aumentar la esperanza. La esperanza se ha visto que, y el optimismo bien fundado, no es que sea, yo estoy segura que no me voy a contagiar, entonces salgo con una esperanza mal fundada en el mundo, no con una sensación de seguridad mal fundada, sino que es a través de a las estrategias que son basadas en la realidad, yo aumento mi esperanza. Y eso, la espiritualidad es clave. Es muy importante. Y así también todo el sentido, qué significado yo le doy a la vida, también te ayuda a aumentar lo que hablamos antes en el receso, de cómo yo aumento la sensación de que voy a estar bien, estoy conectada conmigo misma y voy a estar bien. También hay estrategias bastante sencillas y hay otras que necesitan un entrenamiento para conectarse más con cuál es mi sentido de vida y mi significado. Estos puntos se han tomado para hacer iniciativas que incluidas e insertadas para la salud de los equipos. Entonces, se ha hecho el otro que me faltaba era la conexión, que dije, bueno, la conexión con las personas de manera nutritiva, de manera que yo me sienta escuchado y no juzgado. Ahora, entonces, como decía, tomando esos puntos, se hacen estrategias concretas y se llevan a un programa. Y ese programa integra todos los equipos de salud, desde psiquiatras, psicólogos, chaplains que hay allá, conexión social, distintas estrategias para fomentar estos cinco puntos que mencionaba. Y una de las cosas que quería relevar de la utilidad que tiene son las terapias basadas en arte, que también están muy incluidas, porque tiene el tema de llevar a las respuestas de relajación y también del procesamiento emocional, que a veces es difícil hablar, cuando a la persona le cuesta más la narrativa y hablar a través, vincularse a través del lenguaje, las terapias basadas en arte son un tremendo, tremendo aporte.
Eso hay mucha evidencia. Por ejemplo, en pacientes post-cáncer o aquellas que están en el proceso de curación de su cáncer, el reforzar y, digamos, el hacer el duelo de su estado, sobre todo si ha habido una pérdida, por ejemplo, el cáncer de mama, y ha habido una extirpación de la glándula, hacer el trabajo del duelo, de dejar ir, digamos, ese órgano, importante para el tema psicoefectivo. Yo creo que es cómo vinculamos la mente con nuestro cuerpo físico y no los dejamos separados, como históricamente ha ocurrido desde Descartes, cuando separa la mente del cuerpo y quedamos entonces desconectados de nuestras emociones y asumimos que las enfermedades son solo físicas o por lo menos están dentro de lo biológico, pero no nos damos cuenta de que las emociones es altamente influyente, tanto en la génesis de la enfermedad como en la génesis de la curación de la enfermedad, de la salud. Entonces, apuntando hacia ese aspecto, que todos los cinco puntos que mencionó Cecilia están enfocados fundamentalmente en una toma de conciencia del propio estado,
totalmente, claro.
El darse cuenta de que somos únicos, de que somos valiosos, irrepetibles, y que cada uno tiene... y que es una obra de arte de la naturaleza. Y por lo tanto, asumir ese valor que cada uno tiene es el principal motor para la búsqueda del autocuidado. Si uno no tiene, digamos, entre comillas, uno no se quiere a sí mismo, no va a hacerlo. Y hay un gran problema. Muchas personas que tienen esta vocación de servicio, especialmente los cuidadores de salud y todos los profesionales de salud, que tienen esta especie de cruzada, ¿no? de ayuda al prójimo, la vocación en salud, muchas veces esa vocación en salud está limitada al otro, solo al otro y no a sí mismo. Uh-huh. Y se produce lo que se denomina el contagio emocional, sobre todo en este momento que estamos viendo tanto sufrimiento y muerte, el contagio emocional, y lo que hablabas tú también, Cecilia, del burnout, uh-huh, empático, el burnout empático, es decir, yo siento empatía, pero esa empatía finalmente me consume, porque no logro transmutarla, no logro modificar ese sentimiento que estoy recibiendo permanentemente, que es negativo, digamos, que es de sufrimiento, y llevarlo hacia un fenómeno positivo. Y el único camino que por lo menos se está trabajando fuertemente es precisamente a través de la compasión. Es decir, la compasión definida como un estado en el cual no solamente yo siento la empatía y siento el sufrimiento del otro, sino que me moviliza para buscar estrategias de ayuda para que el otro salga de esa condición. Pero para lograr eso, primero necesito un fuerte entrenamiento en la autocompasión. O sea, necesito yo tener una suficiente fortaleza para darme cuenta de esa condición y que no caiga en este burnout empático o en este contagio emocional que es tan potente en este momento que puede llevar a que las personas empiecen a sufrir justamente somatizaciones y la consecuencia de estar permanentemente viendo el sufrimiento del otro. Y eso es una cosa que en este momento el personal de salud que está trabajando directamente con los pacientes de COVID es algo que se ve, sí. De hecho, cada entrevista que se hacen a las enfermeras, TENS, a los mismos médicos, se ve cómo muchos de ellos se quiebran rápidamente y caen en esta angustia de la impotencia de no poder dar mejor respuesta a los pacientes que están en este momento sufriendo la enfermedad. Entonces ahí hay todo un trabajo que hay que hacer que esos pacientes, o sea, esos profesionales se transforman en pacientes justamente en donde se hace fundamental el que ellos hagan ese clic, digamos, esa transformación, ese cambio, buscando estrategias de autocuración, de autocompasión, con el objetivo de ayudar al otro, incluso ayudándolo en su proceso de tránsito hacia la muerte, junto con los familiares que están en torno a esa situación que para nadie es algo que nadie está preparado para eso. Finalmente se ven enfrentados con herramientas que muchas veces son solamente adquiridas en la formación de la casa, por un tema de cultura, pero no entrenados en ese proceso. Yo creo que ahí hay un trabajo que hay que hacer y que en otros lugares, en Stanford, como decía Cecilia, en otras universidades en Estados Unidos, ya lo tienen protocolizado y lo están trabajando fuertemente porque saben el beneficio que significa ese entrenamiento en la calma.
Hay efectos directos del coronavirus y los estamos viendo a diario. Está el sufrimiento, está el miedo, está la muerte, está el duelo, como también lo han descrito. Pero hay también efectos indirectos que tiene que ver con estos agravamientos de los estados de salud. Y yo ponía hace un momento el ejemplo de los adultos mayores que tienen algún tipo de desgaste cognitivo, ¿no? Pero también de las personas que tienen cuadros autoinmunes y que probablemente el estrés está haciendo efectos nefastos para sus propios cuerpos, ¿no? Y cuando digo cuerpo me refiero al cuerpo multidimensional, en todas las esferas de aquel. Pero cómo también todos nosotros vamos a salir de alguna manera afectados por esta pandemia y nos vamos a encontrar en este espacio post-pandemia. ¿Cómo podemos enfrentar esas consecuencias? Donde ya lo conversábamos también en la pausa, donde ya la culpa no tiene ningún aporte, sino que queremos ponernos en la vereda de la prevención, del autocuidado, del bienestar y del autoamor.
Sí, para abordar esto, en realidad, claro, va a ser el tema cómo nos seguimos preparando. Yo creo que antes de eso, porque creo que hay hartas cosas, pero muchas cosas preciosas y además de preciosas, muy claras que podemos hacer para seguir fortaleciendo nuestra salud, como decías tú, desde un aspecto multidimensional. Hay algo que decía Juan Carlos que me gustaría profundizar un poco para partir en este camino de decir ya, estoy aquí, ¿qué hago ahora para seguir adelante? Yo creo que, insisto, en lo que estamos viviendo ahora como comunidad y como familia, como persona individual, lo que estamos viviendo ahora es sin precedente. Entonces, no hay guías todavía tan claras para decir, oye, si ahora lo que tengo que hacer es esto, ¿cómo vamos a salir todos juntos de esta pandemia y esta crisis global que estamos viviendo? Entonces, yo creo que todos vamos a, tú mismo dijiste, Juanca, nadie estaba preparado, y yo creo que hasta ahora todavía estamos viendo, en este proceso, viviendo este proceso de quiebre. Yo creo que tenemos que partir de decir, ¿dónde estoy yo? Tomar conciencia de mí y estoy haciendo lo mejor que puedo. No todos estamos en la misma situación. Hay personas que están con chicos en la casa, hay personas que están viviendo violencia intrafamiliar dentro de las casas, hay personas que son trabajadores o trabajadoras de la salud y tienen que salir con este temor. O también, por ejemplo, en la universidad hay gente que quizás no tiene contacto directo con los pacientes, pero de todas maneras tiene el riesgo de enfermar, y eso genera mucho miedo. Entonces, todos estamos en este momento sin precedente y estamos haciendo lo mejor que podemos. Yo creo que tenemos que partir de ahí, desde el cariño hacia uno mismo. Estamos realmente, no estamos en una etapa para medir nuestra productividad, si soy la mejor mamá para o la mejor mamá, papá, estoy hablando con mamá, para mis hijos ahora en el tema de la educación en el hogar. Entonces, desde el cariño, es decir, voy a hacer lo mejor que yo puedo, yo creo que eso baja mucho la angustia. Por lo menos yo lo vivo así, no sé si ustedes también sienten y han visto que ayuda esta sensación de decir, la primera, como decía Juan Carlos, semillita es la compasión con uno, la autocompasión, es decir, voy a hacer lo mejor que puedo. Y desde ahí, desde el cariño, sin culpabilizar lo que he hecho antes, decir, ya, ¿cómo me estoy alimentando? ¿Podría mejorar algo? Pero ojo, siempre desde un trato amoroso con uno, porque podríamos caer fácilmente y decir, pucha, sí, siempre como pura chatarra, soy, no me cuido nada, ni siquiera sirvo para cuidarme, podríamos cambiar fácilmente en eso, y eso no ayuda. Entonces, desde ahí, desde ese cariño, ver las variables de mi estilo de vida que estoy viendo y qué puedo hacer para cuidar. Una de las estrategias que hablábamos es fomentar por lo menos algunos minutos al día de los estados de relajación. Y eso también tiene que ver, pensaba en lo que tú decías de los que están al cuidado de personas mayores, que se han agravado sus cuadros, y las personas que están al cuidado muchas veces no saben qué hacer y tratan de hacer lo mejor que pueden en la condición que estamos ahora, con poco acceso, que no pueden ir a atenderse. Entonces, esas personas también, mirarse y decir, estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿qué podría hacer para cuidarme un poco más? Y ahí, desde las condiciones que yo tengo, cómo estoy durmiendo, las horas que estoy durmiendo, cómo me estoy alimentando, los tiempos que me estoy dando, aunque sea segundos, como decía, minutos para estimular la relajación, cómo me estoy conectando con el otro, me estoy aislando, prefiero no hablar con nadie, o mejor trato de hacer por lo menos con algunas personas, promover el contacto. Y desde ahí empezar este trabajo amoroso a empezar a prepararme para el tiempo que viene ahora. Con mucha cautela, porque también veíamos que ahora que se está empezando a conversar del post-COVID, todavía no estamos ahí, tenemos que seguir con todas las medidas de precaución, y desde ahí empezar a nutrir desde las medidas de precaución que están establecidas desde el ministerio, seguir nutriéndonos en todo sentido.
Hay que pensar de que la nutrición no es solamente el alimento que nos llevamos a la boca. O sea, hay que pensar en nutrición desde el punto de vista global, ¿ya? O holístico, como de repente se habla, ¿no? De esto de los el holos, que sería del todo. Entonces, cuando uno habla de calma, la calma, y existe muchos estudios que hablan de la coherencia cardíaca, la calma se logra cuando tú logras voluntariamente bajar el ritmo cardíaco. Algo que es una función autónoma, pero que está mediada por el vagal ventral. Por lo tanto, también uno puede voluntariamente modificarlo. ¿Y cómo lo modifico? A través de hacer una coherencia entre la respiración y el ritmo. Entonces, si yo hago voluntariamente respiraciones profundas y lentas, así largas, y la yoga tiene múltiples ejercicios que tienen que ver con eso, el pranayama y todo lo demás, pero sin entrar en esos detalles, solamente haciendo una calma en la respiración, se logra establecer una coherencia con el ritmo cardíaco. Y salimos entonces de este estado ansioso, donde tenemos una hiperactivación del sistema simpático, de nuestro sistema del estrés, de la lucha y de la huida, que es la que nos condiciona cada vez que vemos las noticias, eso que eleva nuestro ritmo cardíaco, la presión arterial, y por lo tanto a todas aquellas personas que tienen estas enfermedades de base, las altera. Como dice Cecilia, uno puede voluntariamente bajar ese ritmo cardíaco y esa presión arterial a través de la coherencia cardíaca, y eso se logra haciendo respiraciones profundas, respiraciones, lo que se llama respiración de calma. Si es a través de un ejercicio, como podría ser el qigong, o tai chi, o la misma yoga, mejor, pero si no, basta con que uno esté sentado en una silla, enraizando los pies en la tierra, y estableciendo entonces una pausa que pueden ser, como decía la Cecilia, un minuto. Si después logramos aumentar y lo hacemos 5 minutos, mejor. Si son 10 minutos, mucho mejor. Si eso lo repetimos a lo mejor varias veces en el día porque nos quedó gustando y lo hacemos, lo transformamos en una especie de terapia, autoterapia de relajación, es decir, salirnos de nuestro sistema simpático permanentemente activo y entrar en nuestro ventral vagal voluntariamente, pero de calma, que es regenerador, que es restaurador, que produce justamente endorfinas, que produce salutogénesis. Entonces vamos a estar haciendo mucho, independientemente del estado que tengamos, de las enfermedades previas que tengamos, de nuestra interacción social. Pero claro, tenemos que darnos esos espacios. Yo creo que eso es clave. Y ahí lo que dice Cecilia, es el switch, digamos, decir ya, en este momento empiezo, ¿no? Empiezo a darme esos espacios de calma. En este momento en internet uno tiene lleno de música de relajación, de música china, de música, lo que sea, que invita a generar, de hecho, se han estudiado, además de esa música, de acuerdo a la frecuencia y cómo eso estimula las ondas alfa en el cerebro y, por lo tanto, ayuda rápidamente a estar en estados de calma, no solamente a nivel cardiorrespiratorio, sino que también a nivel cerebral. Entonces, existen muchas estrategias, no es necesario entrar o ir a buscar una terapia. Basta con que la persona tome la decisión y de alguna manera se quiera a sí misma, entendiendo de que una parte o una forma fácil de acceder a estos estados salutogénicos es entrando en estados de calma, como decía Cecilia.
Sí, ahí perdóname, súper cortito complementar que para que no se nos quede en el tintero, que es súper importante tomar conciencia de eso, de dónde estoy yo, cómo estoy yo, y ver, claro, qué cosas puedo hacer yo dentro de mis recursos que tengo acá, pero un recurso también fundamental es pedir ayuda. Entonces, para poder, es súper importante lo que sigan, para pedir ayuda es yo estar consciente de que de dónde estoy yo, porque si no, claro, yo puedo pasar, estoy súper estresado, estoy con algún problema mayor y pasa desapercibido y sigo resistiendo. Entonces, tomar conciencia, y si el problema, yo me estoy dando cuenta que está durando días, que la situación, la sensación, lo emocional, el malestar físico, progresa en el tiempo, hay instancias en la universidad, en el hospital, hay muchas instancias, hay varias instancias y en otras partes también para consultar y pedir ayuda. Ese también es un recurso de autocuidado.
Bueno, y esta conversación que nos ha enriquecido, seguro, a nosotros tres y a quienes nos están sintonizando, pero por sobre todo nos ha alimentado el alma, y eso es tan necesario en estos días de desconcierto, de incertidumbre, de miedos, como lo hemos estado conversando. Además, creo que es una tremenda invitación a autoexplorarse y ver dónde está nuestro autoamor. Quiero agradecer una vez más a la doctora Cecilia Plaza desde el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y al doctor Juan Carlos Salinas desde la Facultad de Odontología por habernos acompañado en esta conversación.
Muchas gracias a ti, Cecilia, por la invitación.
Muchas gracias también, Juan Carlos, Ceci. Además, lo pasé muy bien.
Muchas gracias. Y en este día los dejamos en la compañía de Radio Universidad de Chile y con nosotros nos reencontramos el próximo jueves de 11 a 12, como es nuestro compromiso. Que tengan todos y todas muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.